queridos hermanos, mis queridas hermanas. Es muy interesante cómo contextualiza este evangelio la liturgia de la iglesia, porque nos pone otras lecturas. Nos pone una primera lectura en donde nuestro Señor, ante las amenazas que los judíos tienen del imperio poderoso de su tiempo, que es el imperio neobabilónico, por medio del profeta Isaías, Dios le recuerda al pueblo cómo sacó a los antepasados, cómo sacó a los hebreos de Egipto, cómo los hizo pasar el mar rojo y cómo en el mar rojo sucumbieron los egipcios, que era un poderoso ejército que los hubiera hecho pedazos. Y Dios les dice a ellos: yo estoy haciendo algo nuevo, yo soy capaz de convertir las tierras áridas en tierras productivas, y esto ya lo estoy haciendo, tengan confianza. Isaías les recuerda a los judíos de su tiempo para que no hagan alianzas como las alianzas que Acaz se fue a hacer con Egipto para vencer a los enemigos, para que no se enreden con los sistemas que son ellos mismos opresores, para que ellos recurran al único que les da libertad, que es Dios. Y digo, es muy interesante cómo nos pone a la luz de este contexto una lectura como la lectura de la mujer adúltera. Después está el otro caso, el caso de San Pablo. San Pablo, que estaba ligado a las estructuras poderosas de su tiempo, que eran precisamente los fariseos, que son los fariseos los que aparecen en el evangelio el día de hoy, los que le piden a Jesús, los que están tendiéndole lazos a Jesús, porque en realidad les interesa poco. Esta mujer adúltera les interesa poco. Lo que les interesa es atrapar a Jesús en una contradicción. Entonces, San Pablo, que era un fariseo, ligado también a las estructuras fuertes, a las estructuras de poder, a las estructuras dominantes de su tiempo, estructuras religiosas dominantes, y la prueba de que Pablo era de estas estructuras dominantes fue que obtuvo de los sumos sacerdotes a las guardias del templo para ir a perseguir a los cristianos. Y la iglesia nos presenta hoy la carta de San Pablo a los filipenses, en donde San Pablo dice: todo eso, todos esos poderes del mundo, todas esas seguridades, las tengo por basura, con tal de unirme a Cristo. Es decir, San Pablo se tiene que salir, San Pablo se tiene que salir de esas estructuras de poder, de esas estructuras opresoras, para poder unirse a Cristo. Y no me interesa ahora, incluso como va a llegar a morir. Porque no hay que olvidar que San Pablo llega a morir bajo el poder romano aquí, pero quien lo puso bajo el poder romano y quien lo metió en la cárcel y quien lo trajo aquí acá fue precisamente el poder que había sus compañeros, sus propios paisanos judíos. Ellos eran los que lo pusieron en manos de los romanos, y así Pablo vino a anunciar el Evangelio aquí y acabó, como acabó Cristo también bajo el poder romano, también Pedro y también Pablo. Es decir, el imperio de su tiempo acabó con ellos porque les estorbaba como Jesús le estorbaba a Pilato allá. Es decir, Pablo dice, yo no me interesa parecerme a Jesús, es decir, parecerme a Jesús en sus sufrimientos para poder también llegar a su resurrección. Pero esto, hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que entender el día de hoy. Esto es, mis queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy como iglesia. Si queremos nosotros tener la fuerza de la resurrección de Cristo, nosotros como iglesia nos tenemos que desprender de las estructuras del poder. El poder que oprime, que también, y sobre todo de las estructuras mentales que justifican esa opresión en la que estamos y gran parte de los pobres del mundo. Y eso fue lo que hizo Don Oscar Romero. Todos sabemos, ¿verdad?, que Don Oscar no tenía ningún problema en un principio para tener convivencia con el poder, convivir con el poder. Y cuando le avisan del padre Rutilio, que fue asesinado y que él le daba trabajo, un poco de trabajo de entender cómo el padre Rutilio andaba allí entre los pobres, y él, eso lo hace hacer lo que hizo Pablo, salirse del poder. Sí, él entendió el Evangelio, pero cuando él se sale, queda desprotegido, por supuesto. El señor Don Oscar no iba a las reuniones del que el presidente de la República hacía. Cuando ya Don Oscar estaba defendiendo a su pueblo, Don Oscar, y le reclamó el uso que por qué no iba, y dijo, no, es que tenemos que dialogar con él, sí, pero en otro espacio. Yo a sus reuniones sociales no voy porque yo a mi pueblo le estoy dando otro mensaje. Es decir, yo estoy conviviendo con esas estructuras, no quiero convivir con ellas. Su mensaje era claro. ¿Y por qué? Y fíjate cómo nos presenta el Evangelio de la Iglesia, el Evangelio de la mujer adúltera. ¿Qué tiene que ver una mujer adúltera con este texto de San Pablo? ¿Qué tiene que ver una mujer adúltera con ese texto de Isaías? Pues aquí está el problema. ¿Quiénes son los personajes que se enfrentan a Jesús? La mujer adúltera es solo una excusa, pero los que se están enfrentando a Jesús son los escribas, los intérpretes de la ley y los fariseos, que ya han creado una estructura mental, unas justificaciones ideologizadas para mantener con la religión una estructura de poder, que se enfrenta al mismo Dios hecho carne aquí en la tierra. Fíjate nada más. Y esto, hoy que estamos frente a Don Oscar, pues entendemos. Si la iglesia al día de hoy en el mundo entero, en El Salvador, en México, en Italia, en el mundo entero, si la iglesia quiere el día de hoy hacer algo por los pobres del mundo, tiene que despojarse de las estructuras que le justifican su convivencia con el poder y que la hacen también aparecer como una estructura de poder. De cómo desprotegimos al mundo y de cómo dejamos que se comieran al mundo, a los hombres y a las mujeres del mundo, a los poderosos, tenemos que hacer esto. Pero esto, por supuesto, que nos lleva a los riesgos. Y tenemos que llegar a ese grado al que llevó San Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, les desbarató el cuadrito a aquellos. Claro. Hay un cuento, así, hay un cuento, esos cuentos que se saben, que cuando el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que tiene la primera vida, dice que un señor aventó una piedra. Y que le dijo el Señor Jesús, tú estás libre de pecado, no, pero soy el marido y se siente feo. Bueno, eso es un cuento. Esto es un cuento. Pero aquí está, fíjate, cuando nuestro Señor, ¿a poco creen ustedes que aquellos inconscientes, cuando el Señor Jesucristo tiene ese pecado, se vieron su conciencia? ¡No, Señor! Está el pueblo ahí, que sabía quién era cada uno de estos. Y por eso no pudieron dejar la piedra. Porque allí estaba el pueblo que sabía que aquel era un rata, que el otro era un mentiroso, que el otro era un tema también, que el otro vendía en él. ¡Por supuesto! ¡Claro! No, no, porque fuera Cristo, mi conciencia, no. Ahí estaba fuera su conciencia. Ahí estaba fuera. Prefirieron desaparecer. Por lo menos que deben haber pensado, dice, seguro que ya le dijeron a Jesús quiénes somos nosotros. Así es que vámonos mejor de aquí. Entonces, pero fíjate, y es una de las cosas de nuestra. Tenía un equipo, aquel Centro de Derechos Humanos, aquella Comisión de Derechos Humanos, que identificaba todo lo que hacía el ejército, todo lo que hacía el gobierno con los pobres, todo lo que hacían los poderosos, lo tenía. Tenía los datos. Yo recuerdo uno de estos colaboradores de Don Oscar, Benjamín Cuello, fue a dar a México y estaba trabajando allí donde a mí me mandaron recién llegado hasta. Yo me ordené en los años 70, en 75 me ordené y acabé de estudiar, estudié aquí en Bolonia, ¿verdad? Y me ordené en esta ciudad, ¿eh? Aquí me ordené. Me ordené sacerdote y lo mismo, aquí. Entonces, y las dos veces me ordené un una vez me ordenó el Papa Carlos esto y la otra Juan Pablo II. Por eso digo, me han ordenado los papas y me he desordenado solo. Nosotros le entregábamos de ser un Oscar, a mí, denme todos los datos, a mí, denme todos los casos y yo le pongo de mi vida. O sea, esta verdad, esta fuerza de la verdad, era la que no le podían arrebatar. Y por eso no les quedó otra que matar. Se propone hacer el mal y los que colaboran con ese sistema se tienen que guardar su conciencia, tienen que poner la conciencia allí en la cantina italiana, no en la alemana, allá en el sótano, allá dejar la cantina a un lado, dejar la conciencia a un lado. Pero cuando surge el profeta frente a ellos, y el profeta les pone las obras que están realizando y que ellos ya no las ven en su conciencia, no las comparan con su conciencia, cuando surge la voz del profeta, que es la voz de Dios, y que se pone enfrente, lo mismo que hicieron con su conciencia, lo tienen que hacer con el profeta que tienen enfrente. Ellos ya mataron su conciencia, entonces tienen que matar al que es la voz de su conciencia. Que es Dios mismo, pero que Dios que le pide a sus hijos que hagan esto. Pero para eso como iglesia, para poder ser la voz de la conciencia de un mundo cruel, la iglesia tiene que despojarse de todo signo de poder y tiene que cambiar y tiene que entender, tenemos que entender que son los procesos históricos los que nosotros nos tienen que interesar y los que tenemos que transformar, pero para transformarlos tenemos que salirnos de las estructuras que justifican esa pobreza, las estructuras que justifican esos abusos, las estructuras que justifican esos desmanes. Y tenemos que, para poder entender el Evangelio, pues tenemos que salirnos de eso. Pero si hombre, esto no lo enseñaron desde la Edad Media, pues perdónenme que yo tenga que hacer propaganda de mi orden, ¿verdad? Pero Santo Domingo se tuvo que salir de esas estructuras, digo, para no empezar con San Francisco. Eso es lo que hicieron. Para leer el Evangelio y entenderlo, tenemos que salirnos de ahí. Esto es lo que hicieron, esto es lo que hizo Santo Domingo, esto es lo que hicieron, hizo San Francisco, esto es lo que hicieron las órdenes mendicantes en la Edad Media. Miren, tal vez no lo conozcan, pero si los que ya lo conocen, pero Santo Domingo, cuando iban a hacer una predicación, una misión con los cistercienses contra la herejía cátara allá en el sur de Francia, pues el Papa mandó un legado pontificio. Y el legado pontificio, pues llegó como legado pontificio, ¿verdad? Con todo lo que debía llevar el legado pontificio, ¿verdad? ¿Y saben qué le dijo Santo Domingo? Mire, mire, señor legado, o deja todo eso aquí o no venga con nosotros. Porque lo único que va a hacer es justificar lo que le están criticando a la iglesia, que está rica. Y usted, lo único que va a hacer, va a ser una contrapredicación. Así que o se viene así sencillito como los fuertes y los montes, o no viene. De veras, es histórico. No puede ir con eso. Porque pues lo único que va a hacer es justificar el por qué se están saliendo de la iglesia. Porque dice, miren, esto no es el evangelio. Entonces, es clarísimo. La razón, es decir, por eso les decía que San Pablo, cuando dice, no obstante todo lo que tenga que sufrir por salirme de lo que yo era y lo que a mí me sostenía, no me interesa. No me interesa. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no se puso a hacer discusiones legales con aquellos que querían, que todos sabemos, no lo voy a repetir, todos sabemos la trampa que le querían poner, ¿verdad? Como dicen allá en México, los fuegos pirotécnicos estos que suben y truenan arriba, en español les llamamos cohetes, no cohetes, cohetes. Hay otro tipo de cohetes, cuando alguien se emborracha se puso un cohete. Pero eso es los cohetes son pólvora que sube y truena aquí. Bueno, pues a nuestro Señor Jesucristo le vive como el cuentero, decimos en medio. Cuando sube la gente, está viendo la gente, sube el puente. Si truena todos, chifla. Si no truena, también chifla. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijera lo que dijera el hermano. Si les decía, no la mate, contra la ley de Moisés, que dice que la matemos, ¿eh? Si les decía, mate la mano, que predica la misericordia, ¿eh? O sea, nuestro Señor sabía lo que quería. Pero nuestro Señor no se mete en las cuestiones legalistas. No se mete en su terreno, no se mete en el poder. No usa los métodos que le quería imponer el poder, porque iba a salir perdiendo. Pues así le ha pasado a la iglesia en la historia, se mete con los métodos de poder y sale perdiendo. La iglesia tiene el evangelio. Alguno puede decir aquí, pues no, Oscar, no ganó, perdió, pues no lo mataron. Ah, lo mataron, ¿qué es que estamos haciendo aquí? Hace 27 años y lo mismo sigue hablando. Y dijo que iba a resucitar en el pueblo salvadoreño y resulta que está resucitando por todos lados. Entonces, claro. Nosotros tenemos el Evangelio. Y para entender el Evangelio, lo tenemos que leer imitando la vida de Jesús, no otra. Lo que dice San Pablo. Yo no quiero otra cosa que unirme a Cristo, que imitarlo, que seguirlo. Y lo voy a imitar también en su muerte. Oscar también lo anunció, que iba a imitar a Jesús en su muerte, pero también Oscar anunció que lo iba a imitar en su resurrección. Y aquí está. Entonces, es potentísimo. El mensaje de Oscar es potentísimo de hoy para la iglesia. Potentísimo, porque la iglesia tiene que hacer en el mundo lo que hizo Don Oscar en el Salvador. Y esto es algo urgente. Y si no lo hace, ya la iglesia lo vio. No, si no lo hace, nos va a pasar lo que hubiera pasado si Santo Domingo. hijo no le pide a ese legado pontificio, pues deje todo ahí. ¿Qué iba a pasar? Si Santo Domingo admite, si Santo Domingo para no quemarse, a lo mejor aspiraba a algún episcopado, y para no quemarse, ¿verdad? Pues no le dice, no, Santo Domingo bendició, era que me podía regañar aquí el Domingo. Santo Domingo se sabe que renunció a ser obispo. O sea, no es que haya aceptado la renuncia, sino que le ofrecían y dijo no. Entonces Santo Domingo le dijo el legado. ¿Qué hubiera pasado? Si llega, lo único que hace es que se les une más. Ya veo, aquí está comprobado lo que les decíamos. Nosotros siempre les hemos dicho, miren cómo está la iglesia, pues lo único que hubieran hecho es perder. Claro. Pues así nosotros, o no salimos, o seguiremos perdiendo, hermanos. O no salimos de esas estructuras, o seguiremos perdiendo cada día más gente que no nos extraña. Y podemos estar justificando, es lo más horroroso. Lo más horroroso es que nos demos explicaciones ajenas a lo que en realidad estamos haciendo. Esto es lo más peligroso. Por eso nuestro Señor Jesucristo no se metió en los métodos del poder, no se metió. Y liberó a aquella mujer, liberó y le dio la oportunidad de que iba a ser grande. Y esto es lo que venía de Mosca. Este pueblo va a ser grande. Este pueblo que hoy está matando va a resucitar. Este pueblo, por eso yo lo defiendo. La justificación que tenían ellos es estar quemando basura para ellos. Matar a sus indios, matar a sus campesinos, era como quemar basura. Era echar fuera lo que no sirve. Y este es la mentalidad más fuerte que tiene. Jesús vio en aquella persona un ser humano que ella, y que le dice, no te metas a lo que te hace daño, no vuelvas a pecar, ve, sé libre, sé tú. Y eso es lo que vio de Mosca. Ese pueblo va a ser él. Y por eso lo defiendo. Si nosotros nos unimos a las estructuras del poder, a este mismo pueblo nos seguiremos viendo como ellos lo ven. Es lo que nos pasa. Un día de vienes a los lados, como menores de edad. El concilio dijo ya que todos tenemos la misma dignidad. Pues sí, dijo, no todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. Entonces, hermanos, o nos salimos de esa mentalidad, o nosotros mismos estaremos contribuyendo dentro de la misma iglesia a que la gente se vaya a quedar, y a que la gente no solamente se va a quedar atrás, sino que se va saliendo. Bueno, no quiero abusar, estoy desde la catedral de allá de Saltillo, yo soy el Señor y yo hago lo que quiero. Aquí voy a limitarme el tiempo, porque sí. Aunque allá en Saltillo una señora que estaba yo predicando, dice una señora, ay, esto no acaba. Y me dice la de allá, ¿pero qué no sabes que las misas de los obispos duran hora y media? Así es que ya tengo ahí, tengo que cumplir con la hora y media en Saltillo. Como no estoy en Saltillo, pues no voy a hacer abusivo. Pues enhorabuena, hermanos, que hoy pudimos leer esta palabra, escuchar esta palabra, viendo intensamente la figura del señor Romero,
entendiendo gracias a Él hoy más profundamente la persona de Jesús y más profundamente lo que Él quiere de su iglesia, yo creo. No sé si lo supe transmitir, pero yo creo que yo sí lo vi, pero no sé si lo supe transmitir. Vamos a continuar agradecidos con Dios por la persona de don Oscar, que se convirtió para nosotros, sin buscarlo a él, en un ejemplo de un cristiano. Porque don Oscar es el ejemplo de un cristiano, que ilumina no solamente a los obispos, sino a todo bautizado que quiera ser fiel al Evangelio.